Bueno, en nombre de Dios, le pido a los colegas senadores que nos pongamos de pie en nombre de Dios y de la paz. Damos inicio a esta nuestra sesión de comisión correspondiente a la segunda de diciembre. A propósito de la semana anterior a esta, hemos, ¿cierto?, tenido la semana regional. Así que damos la bienvenida a quienes están presencialmente, pero también a quienes se sumarán a propósito incluso el ministro de Economía, aprovecho de anunciar, vía Zoom. Saludar especialmente a los colegas integrantes permanentes, senador Durana, senador Osandón, senador Saavedra, nuestra secretaría, nuestros asesores. Y damos comienzo de inmediato entonces a consultar a nuestro secretario si tenemos cuenta.
Gracias, presidente. Efectivamente, corresponde informar de los siguientes asuntos. En primer lugar, excusas del señor subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, y también del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECU, señor Estefan Larenas. Ambos no pueden asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda, pero sí se muestran su interés y su disposición para participar en una futura oportunidad. También están las siguientes comunicaciones. La primera, de la Secretaría del Senado, informando que el honorable senador señor Kozanowicz se adhiere al proyecto que modifica la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques para establecer el pago de intereses sobre fondos disponibles en cuentas corrientes en las condiciones que indica. Y una segunda comunicación del gobernador regional de Antofagasta. Remite un acuerdo del Consejo Regional reiterando solicitud de información actualizada respecto de un proyecto que, y esta comisión yo lo he visto, el que se refiere a modificaciones a la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, para ser solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras en las condiciones que indica. Presidenta, si le parece, esta Secretaría preparó un oficio respondiendo sobre la información de que este proyecto ha sido tratado por la Comisión y también que toda la información que ellos pudieran necesitar está disponible en la página web.
Perfecto. Se generará así entonces el oficio, le agradecemos a las gestiones de nuestra Secretaría. ¿Hay algo más?
Finalmente, sí, ayer recibimos presentaciones de nuestros invitados, pero también adicionalmente una carta del director ejecutivo de WOM, el señor Chris Bannister, y también que fue remitida a los mails de los señores senadores cuando la recibimos el 28 de noviembre. Eso es todo, señora presidenta.
Muy bien, muchas gracias. Aprovechamos de saludar entonces a quienes son parte de los invitados a este primer punto de la tabla. Los representantes de manera presencial, como ya señalaba el secretario, pero también, antes de aquello, a los que están vía telemática, vemos ahí a don Hernán Calderón, de CONADECUS, así que muy bienvenido, Hernán, gracias por estar. Lo propio también al director del CERNAC, que lo veo ahí también instalado. Ellos estarán entonces vía Zoom, como también entiendo, se sumarán algunos minutos el ministro de Economía, Nicolás Grau. Bueno, decíamos que el primer punto de esta tabla contempla, ¿cierto?, seguir la discusión del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en el sentido de exigir a los proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarles más beneficiosos, de acuerdo a lo que está contenido en el boletín 12383-03. Ya lo decíamos, que se encuentran invitados especialmente el subsecretario de Telecomunicaciones, quien ya ha dado cuenta al señor secretario, ha presentado sus excusas, el director del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, que está vía Zoom, a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile, Chile Telcos, entiendo que están acá también presentes, y lo aprovecho a saludar de manera presencial a su presidente ejecutivo, Alfí Ulloa, gracias por estar acá también, y que agrupa a las empresas Claro, Entel, Movistar, Mundo y BTR. Y WOM, S.A. también, ¿no?
No.
Ah, y BTR. Ah, como me pusieron junto acá. Ya. También entonces está presente en representación de WOM, Sociedad Anónima, su gerente general, Chris Bannister,
sí.
El no sé, BP, ¿qué significa? Vicepresidente, ya, vicepresidente de Asuntos Corporativos, don Eduardo Jara. ¿Está presente también acá? Bienvenido, don Eduardo. También encargada de Comunicaciones Corporativas, Paulina Domínguez. También está Paulina allá, bienvenida Paulina. Y el gerente de Regulación, don Juan Cristi, también presente acá. Bueno, ya decíamos entonces que está WOM, también la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, que ya los saludamos, Hernán, y la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECO, que también hemos recibido sus excusas. Entonces, sin más, dándole las bienvenidas a todos los que están acá presentes, vamos a escuchar entonces, no sé quién tenemos en primer término, exponiendo respecto a su apreciación, claro, en relación al proyecto que ya hemos señalado y que en particular hoy día, una vez escuchado al director de Cernac, nos quedaría pendiente los representantes de las compañías de telecomunicaciones ya referidas y el representante de Conadecus. No sé quién va a empezar.
Sí, presidenta.
Yo defino nomás. Sí, perfecto. ¿Hay alguna presentación que tengamos que plantear por pantalla?
La
bueno, entonces aquí tengo el punto uno entonces al presidente ejecutivo entonces de Telcos, Alfie Ulloa, le damos la palabra entonces en primer término. Tiene usted la palabra para su exposición.
Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a los honorables senadores y a los colegas aquí en la sala. Tengo una presentación, pero no sé cómo pasarla. Usted la va a pasar, perfecto. ¿Dónde se proyecta? Bueno, como se mencionó, la asociación de la que soy presidente ejecutivo agrupa las empresas Entel, Claro, Movistar, Mundo y BTR.
Si quieren suspendemos
pero lo puede proyectar.
A ver, veamos si se puede. ¿Nos puede contar mientras tanto desde cuándo está la asociación de
yo?
La referencia del organismo que representa.
De acuerdo. Esta es una asociación que tiene un poco más de 20 años ya. Originalmente era una asociación de empresas de telefonía móvil. Y a partir de enero del 2020, en el que yo además asumí el cargo, empezó a diversificarse, a incorporar empresas de internet fijo, y ahora está en proceso de seguir ampliándose para tener mayor representatividad del ecosistema. Pero básicamente hoy día tiene empresas de telefonía y de voz y datos fija y móvil.
Perfecto. ¿Qué universo de clientes manejan ustedes como asociación? Más o menos.
Prácticamente el 99% de los clientes de telefonía y de internet fijo y algo así como el 85%, un poco menos ahora, 80 y tantos% de la telefonía móvil.
Bien. El micrófono. Le agradecemos la relación antes de su asociación y de inmediato entonces le damos
listo.
La palabra para
sí,
exponer que está allá la presentación.
Bueno, para hacer una presentación más o menos general sobre el ecosistema hoy día, estamos hablando de un sector que tiene algo así como 60 millones de contratos. O sea, somos un país de extrema penetración y de muy alta adopción de nuevas tecnologías. Algo así como 60 millones de servicios que incorporan voz, datos, telefonía, televisión de pago, etcétera. Principalmente telefonía móvil, algo así como 27 millones de contratos. Por lo tanto, tenemos una penetración de telefonía móvil mayor que el de la población, por cierto. El grueso de esto hoy día son teléfonos con contratos, o sea, no son prepagos, sino que son teléfonos que tienen planes a propósito de lo que nos ocupa hoy. Mucha penetración de internet también, como ustedes saben, se lanzó el 5G hace poco, ha habido una adopción muy rápida, muy acelerada de esta tecnología, mucho más rápida que la que se tuvo en el 4G. También hemos tenido, específicamente desde la pandemia, un crecimiento bastante explosivo el internet fijo, porque los hogares cambiaron la percepción respecto al valor de esa de ese servicio, y además las compañías hicieron un despliegue muy fuerte durante la pandemia. Hoy día tenemos algo así como cercano a un 70% de los hogares con internet fija, de esos cercano a un 70% con fibra óptica. Hace 24 o 25 meses que estamos en el top 3 mundial en velocidad de internet fija. Valparaíso está entre las 10 ciudades con internet fija más rápida del mundo. Así que básicamente tenemos una sociedad bien conectada y un sistema bastante rico y diverso desde el punto de vista de tecnologías y de compañías y de servicios, con mucha adopción tecnológica. Siguiente, por favor. Esto en parte es gracias a una competencia bastante cruenta del sector. Hay un grupo de compañías que compite muy fuertemente. Esto se ve no solo en la disponibilidad de servicios y de ofertas que ya mostré, también en los precios comparados a nivel internacional con, por lejos, los más baratos de la región y de algunos de los países más ricos del mundo también. La siguiente, por favor. Parte de esta intensidad competitiva se da en la portabilidad de la telefonía móvil. Hoy día las compañías, o sea, los usuarios pueden cambiarse de compañía con total libertad. No tienen multa. El proyecto tiene cierta preocupación sobre ese tema, lo voy a mencionar después. Los usuarios pueden cambiarse con bastante libertad y con bastante facilidad de compañía. Al año estamos hablando de un poco más de 3 millones de usuarios que se cambian de compañía en busca de mejores planes, por supuesto, y como resultado de la competencia. Siguiente, por favor. Y ya entrando en materia, básicamente el proyecto lo que nos pide es que informemos a los usuarios de las características de los planes. Aquí hay un tema puntual que precisar, y es que muchas veces las promociones son temporales, y por lo tanto se hacen ofertas, una oferta navideña, una oferta por una liquidación o alguna oferta que sea específica, que tiene un plazo determinado, que tiene condiciones determinadas, y por lo tanto habría que tener, si uno quisiera hacer una, si uno quisiera tener mucho más claridad respecto de lo que el legislador está buscando en esto, necesitaríamos precisar a qué se refiere. Porque hay, como le digo, igual que en el retail o igual que en otras, ¿no es cierto?, servicios, hay ofertas puntuales, hay cosas que son que no son extensibles a todos los clientes porque el stock es más limitado, porque el equipo se está vendiendo, en fin, o que porque el plan tiene objetivos de captación de nuevos clientes, ¿no es cierto?, precisamente en este mecanismo de portabilidad, de traer clientes de otras compañías. Como mencioné, el mercado está tan, la penetración es tan alta que no hay nuevos clientes, ¿cierto? O sea, los niños, claro, los que van naciendo ya tienen nuevos celulares, pero todo el mundo tiene celular y por lo tanto hay que, para ampliar la dotación de clientes propios, hay que levantárselo a otra compañía, ¿no? Entonces, en ese proceso es que la portabilidad es tan importante y muchas veces estas ofertas están ahí. Tenemos bastantes dudas respecto de lo que podría ser objetivamente mejor. En general uno lo ve, ¿no es cierto?, que los usuarios son muy subjetivos respecto de la decisión de tomar. Lo toman porque la compañía tiene mejor cobertura en ciertas zonas, porque tiene más datos, porque tiene gratis redes sociales, porque el precio, o sea, hay una multitud de factores que los usuarios consideran a la hora de elegir su plan. Por lo tanto, sería complicado para la compañía determinar qué es objetivamente mejor y ir a buscarlo con eso. Y desde luego, pues si uno tuviera que hacer esto, habría menos ofertas, ¿no? O sea, básicamente, si las compañías tienen que extender las ofertas a todos los usuarios, probablemente la intensidad competitiva bajaría. Hay otro aspecto aquí, que es la transparencia respecto de esto, o la intención del legislador de que la compañía le informe al usuario con un mes de anticipación cuando viene el plan. Esto desconoce que en la vida real un mes es una eternidad para la gerencia comercial de cualquier compañía. Hay planes que se crean con mucho más corto plazo y, por lo tanto, va a ser difícil que uno tenga la anticipación de tener antes de un mes, ¿no es cierto?, para reportar en las boletas del mes anterior cualquier oferta que venga a hacerse. Pero, además, anticipar estos cambios es demostrar estrategias de precio a los competidores y sería parte de intercambio de información estratégica que, a opinión nuestra, tiene vicios de riesgos de libre competencia y por lo tanto creemos que debería ser consultado con el Tribunal de la Libre Competencia o la Fiscalía, porque nosotros tendríamos que estar anticipándole a los competidores o las compañías se le estarían anticipando a los competidores estrategias de precio y estrategias comerciales que hoy día son parte de la competencia, ¿eh? Y por lo tanto permitiría que el competidor reaccione y demás. Como le digo, nos parece que ahí debería haber la previsión de consultar a los organismos de libre competencia al respecto. La siguiente, por favor. Y siguiendo en las obligaciones de transparencia, el proyecto pide que las compañías tengan informados los planes. Aquí hay, esto hoy día ya se hace y se hace en distintas formas. Primero, todas las compañías tienen los planes y sus detalles reportados en sus páginas web, como el proyecto pide. Además, hay una obligación de un decreto supremo que está vigente y que se aplica, ¿cierto?, que exige que así se haga y los detalles de cómo eso tiene que hacerse, además de que se publicitan en otros medios, además de las páginas web. Por favor. Y estas podemos pasarlas rápido, son, ¿no es cierto?, la manera en que las compañías presentan eso. Sí, pasa, hay varias más. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Adelante. Estas son las páginas web de las compañías, sencillamente hice un pantallazo ayer. La siguiente, por favor. Sí. Pero además, las compañías ya tienen obligación de informarle al regulador sectorial, a la Subtel. Se le informa mensualmente en un sistema de informático que tenemos, en el que hacemos reportería de una gran cantidad de información, incluyendo información de los planes, precios y características de cada una de las prestaciones. Y con esa información, la Subtel ya tiene un comparador de precios y tarifas, que era como el que esta comisión discutía en la sesión previa respecto de algo que tendría valor para los usuarios. Ese plan ya existe, no solo en telefonía, en televisión de pago, en telefonía fija, en internet, e incluso en los paquetes que son multiprestación, multiservicio, ya vienen considerados. Aquí, de nuevo, esto fue un pantallazo de la información. Las compañías le informan a Subtel, esta información se entrega con carácter mensual, Subtel lo sube a su sistema y tiene este comparador en el que los usuarios ya pueden, como les digo, ir a buscar la información de la que quieren, en la que aparecen todas las compañías que son concesionarias o que son reguladas por Subtel. La siguiente. Aquí lo que yo puse fue planes móviles, entonces aparece el precio, los minutos, los precios por SMS y valores corregidos por cantidad de datos o por minutos.
Sí, lamentablemente le tengo que interrumpir a propósito de estos datos porque habíamos invitado al subsecretario de Telecomunicaciones que no pudo asistir, entonces para nosotros habría sido muy relevante también haber tenido esa información directamente de ellos, pero...
Siguiente, por favor. Y bueno, como mencioné, el proyecto también pide que no existan multas ni ninguna limitación al derecho de ejercer el cambio de parte de los usuarios. Hoy día no existen. En Chile no existe, cosa que sí existe en otros países. Plazos mínimos de permanencia en los contratos. Tampoco existen multas. La portabilidad se puede hacer sin ninguna restricción. Lo único que queda respecto de un usuario que se cambia de compañía y su proveedor previo es si existen, por ejemplo, deudas con el equipo. Si se le compra un equipo en 36 cuotas a una compañía, el aparato, y la persona se porta, obviamente el contrato del aparato sigue siendo financiado con su compañía anterior, eso no tiene ningún recargo ni multa. El contrato del servicio de la prestación deja de entregarse, pero el pago de las cuotas del equipo telefónico, que no es el servicio de telecomunicaciones como tal, eso se mantiene, pero no hay multas, no hay ninguna limitación respecto al cambio. La siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.
Muy bien. Le agradecemos a Alfie Ulloa, representación de Telcos. Vamos a dejar un espacio al final para generar las consultas y que ustedes pueden exponer, obviamente, las respuestas. Bueno, continuando entonces con las posiciones, quiero saludar entonces al representante de WOM, Sociedad Anónima, el gerente general, don Chris, para que pueda exponer. No sé si lo va a hacer él o alguien a su nombre nos indica. Perfecto.
Juan, traduciendo simultáneamente.
Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ok. Tiene la palabra, entonces.
I apologize for my lack of Spanish, I'm afraid.
Se disculpa por no saber castellano.
With your permission, Ms. President of the Commission, I'd like to greet the authorities present, Mr. Minister of Economy, Mr. Director of CERNAC, senators, special guests, and representatives.
Por su intermedio, señora presidenta, me gustaría saludar a la presidenta de la Comisión, al señor ministro, a los honorables senadores presentes aquí y a los invitados.
One has grown intensely over the past 8 years. And in the first 4 of those years, I was the original CEO, and I'm back again.
WOM ha crecido de forma intensa los últimos años, y los primeros 4 fui su gerente general, y he vuelto a hacerlo ahora.
In those 8 years, we've now amassed 8 million customers, and we've been voted the best network by an independent authority called Ookla, as having the best data network.
En los últimos 8 años, hemos crecido en 8 millones de clientes, y hemos sido elegidos como la mejor red de acuerdo al ranking de Ookla.
And our NPS, which is the Net Promoter Score for Customer Services, is leading within the industry.
Y nuestro NPS, como indicador de satisfacción de clientes, también es el líder de la industria.
Moving on to the next slide. The spirit of the bill as presented is broadly aligned with WOM's current practices.
El espíritu del proyecto de ley que se discute hoy en día está largamente alineado con las prácticas de WOM.
We actually think it is very good practice that the operators inform all the customers of the best tariffs on the market.
De hecho, creemos que es una muy buena práctica que los operadores informen a sus clientes de las mejores tarifas disponibles para sus servicios.
And this has formed part of WOM's intense growth over the past 8 years.
Y esto es parte del crecimiento intenso de WOM en los últimos 8 años.
And indeed, even in November the 8th, we gave all our postpaid customers the same offer as all the new customers got by doubling their amount of gigabits.
Y por ejemplo, ahora en noviembre dimos a nuestra base de clientes los mismos beneficios duplicando sus servicios para toda la base de clientes.
But we would actually like to ask the Senate to actually go a stage further with this bill.
Pero nos gustaría solicitar a los honorables senadores ir un paso más adelante con este proyecto de ley.
In the past 4 years since I've been away from Chile, I've noticed a huge amount of increase in the intensity of abusive telesales.
Los últimos 4 años que estuve alejado de la industria, y a mi regreso he notado un aumento abusivo de las llamadas telefónicas.
And we've been trying to highlight this to the industry and to the 20 million Chileans over the past 2 to 3 weeks.
Y hemos tratado de hacer esto presente a la industria y autoridades en las últimas 2 semanas.
This has led to us talking to many Chileans.
Esto ha permitido que muchos chilenos hablen.
They have got 2 major concerns.
Tienen preocupaciones importantes.
The amount of private data that is used by third parties that they do not know how they got access to that private data.
La cantidad de datos personales que terceras partes manejan, que no se sabe cómo la obtuvieron.
And just the sheer amount of telephone calls that people are actually getting.
Y la indudable cantidad de llamadas telefónicas que la gente está recibiendo.
And these issues are despite the fact that CERNAC has actually got quite positive guidelines.
Y esto es, lamentablemente ocurre a pesar de que CERNAC tiene pautas de guía bastante positivas.
But for whatever reasons, these guidelines are not being adhered to by the telecommunications industry.
Pero por alguna razón, lamentablemente, estas guías no están siendo seguidas por los operadores de telecomunicaciones.
Calling today and receiving multiple messages 5-6 times a day just from the telecoms industry is frequent for most consumers.
Llamar y recibir hasta 5 comunicaciones por día, solamente desde comunicaciones telefónicas, es algo hoy en día frecuente para todos los usuarios.
This is not just a Chilean problem.
Esto no es solamente un problema aquí en Chile.
The use of technology to industrialize telesales has happened on a worldwide basis.
El uso de tecnologías para industrializar este tipo de actividades ocurre en todo el mundo.
And globally, it is being tackled by many countries outside of Chile.
Y globalmente está siendo atacado por varios países fuera de Chile.
In Europe, notably the UK, Germany, France, they have actually adopted what's called an opt-in process.
En Europa, notablemente en Inglaterra, Alemania y Francia,
where consumers who want to be telesold,
se ha usado el sistema de opt-in, donde los consumidores, ¿cierto?
By third parties,
aceptan expresamente ser contactados por terceras partes.
Put their details into a list,
ponen sus datos en una lista.
And those details are controlled by the consumer themselves of what they want to be available publicly in that list.
Y esos datos son controlados por los usuarios para ser contactados.
And the operators or the telesales industry can only ring or email people within that list.
Y los operadores o empresas que hacen televentas solamente pueden llamar a esa lista de usuarios.
This is known as the opt-in process.
Esto se conoce como el proceso opt-in.
Another way that this is being controlled is by ensuring that the telesales industry uses a set prefix that identifies that the call being received is a telesales call.
Otro mecanismo para controlar este tipo de actividades es asignar un prefijo a este tipo de llamadas para que los usuarios puedan saber por qué lo están llamando.
This means that the consumer is in full control to block telephone calls coming in with that prefix, should they wish.
Con esto se logra que el consumidor pueda bloquear todo ese tipo de comunicaciones que vienen con ese prefijo, si así lo desean.
Because it is now common practice within Chile, because people are receiving so many calls, that people do not answer the telephone.
Porque hoy en día se ha vuelto práctica en Chile, como la gente recibe tantas llamadas telefónicas, que no se contestan las llamadas.
Imagine if that was your child, whose friend was ringing to say they were sick.
Imagínense, ese es su hijo cuyo amigo está llamando para decir que está enfermo.
And you didn't answer the phone because you thought it was just another telesale.
Y no respondió al teléfono porque pensó que era una llamada de televentas.
That is becoming common practice here in Chile.
Eso se ha vuelto una práctica común aquí en Chile.
And not just in Chile, but worldwide.
No solamente acá, también a nivel mundial.
So in short,
en resumen,
WOM supports this bill.
Apoyamos este proyecto de ley.
We would actually like you to go a stage further to control the nuisance and unethical telesales that is currently occurring here in Chile.
Nos gustaría que fuera un paso más allá y ayudara también a controlar la molestia de este tipo de actividades de televentas.
Because this will only increase and get more dangerous as technology increases.
Porque esto solo va a aumentar y se va a volver más peligroso a medida que la tecnología se involucra.
The use of artificial intelligence and fake voices will trick even more vulnerable parts of the society.
El uso de inteligencia artificial y voces va a ser aún más complejo esto hacia el futuro.
And it is going into, because of the industrialization of telesales.
Por la industrialización de las televentas.
And the huge volumes that exist today.
Y el gran volumen que existe hoy en día.
It needs to be controlled, and I think this bill is very positive first step.
Debe ser controlado, y creo que este proyecto de ley es un positivo primer paso.
So we support it.
Así que lo apoyamos.
And we would urge the Senate to look at what's going on worldwide in terms of protection of citizens around the world with the advent of artificial intelligence.
Y le pedimos al Senado también que investigue hacia en otros países qué está pasando con la llegada de inteligencia artificial.
To conclude on slides 7 and 8, we can show you some horrific statistics from what Chileans think of telesales.
Para concluir con las diapositivas las dos finales, podemos mostrarles un poco de estadística de cómo esta gente, la gente está viendo este tema de las telellamadas.
90% of people regularly receive unsolicited telephone calls.
90% de la gente recibe llamadas no deseadas.
They switch the phone off.
Apagan el teléfono.
And don't take phone calls.
Y no reciben llamadas. No aceptan llamadas, perdón.
So we actually believe the opt-in process.
Creemos que el proceso de opt-in,
the prefix, so it can be easily identifiable,
más el prefijo para que sea fácilmente identificable,
and operators educating their own customer base
y que los
on their best tariffs is something that is just the right thing to do.
Y que los operadores comuniquen a sus bases las mejores tarifas disponibles es algo que se debe hacer.
So in conclusion,
we
support the bill as a first step.
Apoyamos el proyecto de ley como primer paso.
We'd like it to go further to protect 20 million Chileans.
Nos gustaría ir un poco más allá y proteger a 20 millones de chilenos.
Thank you very much.
Muchas gracias.
gracias por su presentación. Y vamos a dejar de decir hace un minuto las preguntas para después de las exposiciones. Me gustaría ahora cederle la palabra al representante Conadecus, que a propósito de este y el segundo proyecto está presente vía Zoom. No sé si está ya en condiciones don Hernán Calderón de hacer sus observaciones al proyecto y vamos, demos un minuto porque vamos a bajar un poco la persiana para que se vea con más nitidez la pantalla. Ya, y luego entonces le cedemos la palabra al director del CERNAC a propósito, digamos, de su opinión respecto ahora a las expresiones ya planteadas. Don Hernán, tiene usted la palabra.
Tengo una presentación.
La hizo llegar, la tenemos. La tenemos para proyectarla inmediato. Don Hernán.
Bueno, yo les quiero comentar, saludarla con tu intermedio, presidenta, y a todos los senadoras y senadores, y a todos los invitados también, al ministro, al director del CERNAC, que están presentes. Este tema es de preocupación permanente de los consumidores. La llamada molesta es algo que estamos recibiendo a diario, y creo que las estadísticas que se muestran son bastante reales. Creo que esto es uno de los reclamos permanentes que tienen los consumidores ante esta llamada insistente, que a veces puede suceder una, dos, muchas veces en el día, y semanalmente están llamando de distintas compañías. Y lo segundo que nos sucede es que muchas veces no sabemos la procedencia de la obtención de esa información que es sensible para los consumidores. Bueno, y con respecto al contenido del proyecto de ley, el proyecto tiene agregar los incisos séptimo, octavo y noveno, décimo del primer artículo, primero el artículo 30 de la ley 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con la finalidad de incorporar la obligación de los proveedores de servicios de telecomunicaciones a informar a los usuarios sobre existencia de nuevos planes que sean mejores o más beneficiosos en comparación al servicio originalmente contratado. Esto nos parece un avance importante, que los consumidores estén al día permanentemente con los servicios que está ofreciendo la compañía donde está suscrito, y si hay posibilidades de que pueda cambiar de plan, un plan que a lo mejor puede ser mucho mejor a menor costo. Y esto tiene que ver con los derechos de los consumidores a la información oportuna y veraz. Pasemos al segundo. Nos parece que el proyecto es una buena iniciativa en materia de los derechos consumidores al constituir una manifestación y extensión del derecho a una información veraz y oportuna, como dije anteriormente, sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. Artículo 3 de la letra B de la Ley de Protección de los Consumidores. El proyecto también favorecerá la fidelización que tienen los consumidores con determinado prestador de servicios de telecomunicaciones, al mantenerse constantemente informado de los beneficios a los que puede optar con la compañía contratada en relación con los competidores del mercado. Esto a nosotros nos parece bien. Hay personas que justamente prefieren ciertas compañías y quieren recibir permanentemente información de beneficios, pero también a veces queda expuesto a que otras compañías también le estén insistiendo. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán informar a su costo la existencia de planes que sean objetivamente mejores para los usuarios. Esto es uno o más servicios al mismo precio o a un precio inferior, o los mismos servicios a un precio inferior. La referencia solo a los planes podría aludir solo a los servicios que tienen un contrato de prestación de servicios, excluyendo los servicios de prepago, que no requieren un vínculo contractual. Esta es una de las dudas que se nos va presentando. Especificar si la obligación de informar por un servicio de mejores características solo consistirá en la conveniencia del precio o se extenderá a otros elementos que pueden resultar atractivos para el consumidor, tales como condiciones de funcionamiento, calidad con que se prestará el servicio, gigabytes, redes sociales, internet, 4G, 5G, servicios de reparación o mantención. ¿Se propone al efecto? Bueno, sin perjuicio de lo establecido, precedentemente, los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán informar a su costo la existencia de cualquier tipo de servicio que detente mejores características comerciales para el usuario. ¿Esto es uno o más servicios al mismo precio o un precio inferior? ¿O los mismos servicios a un precio inferior? Junto con las respectivas modificaciones de los términos y condiciones que corresponden en cada contrato, en cada caso. El siguiente, por favor. El texto dispone esta comunicación se efectuará obligatoriamente en la boleta del mes anterior a la entrada en vigencia del nuevo plan ofrecido. Esta comunicación podrá realizarse de forma complementaria a través de llamada telefónica o correo electrónico al titular. Esto último, sin perjuicio de aquellos usuarios que han ejercido respecto de proveedores de servicios de telecomunicaciones el derecho a suspensión de comunicación publicitaria. Se sugiere agregar que la comunicación esté visible de manera clara y legible, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12A y 17 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, toda vez que la información contenida en la boleta suele encontrarse en un formato muy reducido y de difícil identificación para los usuarios. Este es un tema de lectura que justamente para que quede incluido. Se sugiere también extender la referencia tanto a nuevos planes o servicios ofrecidos para incluir a los prepagos. Nos parece correcto las personas que tienen prepago también que tengan esta misma información. Se sugiere también mencionar expresamente las limitaciones del artículo 28B, derecho de suspensión de comunicación publicitaria, y el 12D de la Ley de Protección de los Consumidores en caso de que el proveedor de telecomunicaciones realice ofertas de forma conjunta, debe ofrecer cada uno de los servicios y planes que componen dicha oferta de forma individual, a fin de evitar que se pueda atar o supeditar la contratación de un servicio a cualquier otro. Estas son algunas sugerencias. También se propone esta comunicación se efectuará obligatoriamente en la boleta del mes anterior o la entrada en vigencia del nuevo servicio ofrecido. Esta comunicación podrá realizarse de manera complementaria a través de la llamada telefónica o correo electrónico al titular. Esto último, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en los artículos 28B y 12B. Siguiente, por favor. El texto dispone: los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán mantener actualizada la información sobre planes y precios en su página web. Se sugiere integrar la redacción del inciso propuesto en el proyecto con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones. Y el tenor es más amplio. Deberán mantener disponible en todos sus canales de atención, incluido su sitio web, información actualizada relativa a condiciones, características comerciales, servicios de postventa, precios y tarifas de cada uno de los servicios que ofrecen y sus prestaciones asociadas, así como el contrato asociado a la provisión de cada servicio, garantizando una oferta transparente y no discriminatoria. Siguiente, por favor. El texto dispone que respecto del cambio de planes, los referidos proveedores deberán proveer todas las condiciones para que el usuario pueda ejercer su derecho de cambio de plan y no podrán cobrar multa por ello. Se sugiere integrar la redacción del inciso propuesto en el proyecto con lo dispuesto en el artículo 15 de, y 26 del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, a saber, las acciones necesarias para el término y o modificación del contrato por el suscriptor no podrán ser más gravosas que las requeridas para la contratación del servicio correspondiente. El suscriptor podrá poner término al contrato de suministro de cualquiera de los servicios de telecomunicaciones incluidos en el presente reglamento en todo momento, notificando de ello al proveedor de servicios de telecomunicaciones correspondiente. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones no podrán realizar acciones que dificulten el término del contrato. especificar si promover todas las condiciones se refiere a tener canales de atención adecuadas para que el consumidor o usuario notifique respecto del término de contrato o cambio de servicio contratado y de qué manera podrá ejercer este derecho. Siguiente. Se sugiere agregar un inciso o referencia a la forma en que el consumidor prestará su consentimiento, a fin de que sea concordante con el artículo 3, letra A, y del 12A de la Ley de Protección al Consumidor y el 15A del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones. Esto es, que solo se entenderá formado el consentimiento si el consumidor tuvo acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos, además de la obligación del proveedor de infar enviar confirmación escrita del mismo, la que en caso de los servicios de telecomunicaciones a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento o modificación. En conclusión, los últimos 2 incisos del artículo único del proyecto ya se encuentran contemplados en nuestra normativa actual. Podría exceder el contenido de la obligación principal que se busca incorporar. Siguiente. Bueno, aquí viene el otro, el boletín 14.925.
Sí, le agradecemos porque como estamos en el primer punto, vamos a quedar hasta acá con su presentación, Hernán, sin perjuicio de que si alcanzamos por zona de tiempo, podemos seguir en el segundo. Pero bueno, ya. Le agradecemos y pasamos de inmediato. Me gustaría escuchar, si es posible, y si está conectado el director del CERNAC, veo que ahí está, don Andrés Herrera. Gracias por estar acá. No hay más invitados, ¿cierto? Y en ese contexto, escuchar una referencia a lo mejor muy corta, a propósito de abrir el espacio de preguntas, porque el tema de las llamadas o el hostigamiento vía telefónica es un tema que planteamos la semana pasada. Si bien es cierto, hay una modificación que se incorporó hace algún tiempo a la Ley del Consumidor que establecía justamente ciertos parámetros, horarios y otros. Entendemos hoy día, y a juicio no solo de lo que aquí hemos escuchado, sino que nuestra propia experiencia señala, es que hay efectivamente una suerte de abuso respecto no solo a las llamadas, ¿cierto?, para efectos como aquí señalaban, de vender o algún producto, campañas publicitarias en general, sino que también las llamadas respecto a las cobranzas judiciales, en donde nos quedamos cortos con esa modificación. Entonces, usted nos señalaba la semana pasada que había ciertas modificaciones que habían incorporado en un proyecto de ley que está tratándose hoy día en la Cámara de Diputados. Entonces, en referencia a ese punto concreto, ¿cómo lo ven en ese planteamiento resuelto? Y lo segundo, que tiene que ver también con las llamadas robotizadas o automatizadas, que yo entiendo, y el contexto no nos lleva, ¿cierto?, obviamente a entender que la tecnología avanza más rápido, muy rápido, pero en el tenor, y yo imagino cuando se legisló respecto a esto, nadie imaginó que iban a haber llamadas robotizadas o automatizadas, que no están contempladas. ¿Hay qué espacio entonces se da para entender que aquellas también son parte de las llamadas que uno entendía normales por parte de las compañías o en este caso de la banca? ¿A qué se debe esta aceptación o esta modificación? ¿O se debe entender per se que si habla, no sé, Loreto Carvajal y yo grabo es lo mismo? Un poco, si se ha tratado este tema en la práctica. ¿O se constituye también una transgresión a aquello que se pensó? Lo dejo ahí y me gustaría escucharlo, director.
Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha bien?
Muy bien.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, honorable senador. Muy buenos días.
Perdón, don Hernán, voy a interrumpir, perdón, para saludar al ministro de Economía, Nicolás Grau, que se ha también sumado vía Zoom también a esta sesión de comisión. Ministro, si quiere hacer alguna referencia a este punto, le pregunto antes de darle la palabra al director del CERNAC o esperamos para el segundo punto.
No, presidenta, yo estoy por el otro punto, el tema de pago 30 días. Igual estoy escuchando hace ya unos 30 minutos, así que muy interesante.
Fantástico. Bueno, le vamos a pedir su opinión también, ministro, así que para que esté
atento. No me pida tanto, presidenta. Estoy escuchando muy interesado. Estoy escuchando
muy, bien. Muy interesado. Pero cuando hablamos de 30 millones de clientes en telefonía, creo que es algo que economía debería estar también mirando,
yo soy,
¿no?
Soy uno de los afectados.
Uno de los afectados. Llamada. Bueno, ya, ministro, le agradecemos y entonces le damos la palabra al director de CERNAC. Perdón, la interrupción.
Bueno, gracias, presidenta. Saludarla, agradecer también la invitación, al mismo tiempo saludar a los honorables senadores, al señor ministro, también a los invitados a esta sesión. Bueno, en relación con este proyecto, antes de entrar al punto que usted indica, reiterar simplemente, presidenta, las observaciones y comentarios que como CERNAC formulamos en la sesión pasada, que van más o menos en la línea que este proyecto se articule también en la lógica de las disposiciones que ya están vigentes en la ley, como también en el reglamento de servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio de algunos puntos en particular. En relación con lo que usted plantea, efectivamente, la legislación actual en materia de llamadas publicitarias y promocionales, denominadas llamadas spam, está contenida en el artículo 28b de la ley, y ese artículo lo que plantea es la modalidad del opt-out. Esto significa, finalmente, que las compañías, no solo las de telecomunicaciones, sino en general todo tipo de empresas, pueden efectuar comunicaciones a través de correos electrónicos, llamadas y otro tipo de comunicaciones con sus clientes, y los clientes tienen derecho a solicitar la suspensión de estas comunicaciones, para lo cual, desde el momento que así lo solicitan, estas quedan prohibidas. En esa línea, el CERNAC ha desarrollado, como bien se sabe, esta plataforma del No Molestar, que es una plataforma que facilita a los consumidores el ejercicio de este derecho a la suspensión, y que, debo decir, presidenta, que a esta fecha hemos superado el 1 millón de solicitudes durante el año 2023 de personas que han solicitado la suspensión de estos envíos desde el momento que estas comunicaciones promocionales, denominadas también ahí recientemente en las exposiciones anteriores de televentas, se han transformado en un gran problema para las y los consumidores del país. Decir también en esa línea que, como usted también lo indicaba, el día de hoy, de hecho, está contemplado en la tabla de la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados, dos proyectos que tienen que ver con tanto la modificación del artículo 28b de la ley, como también la modificación del artículo 37 de la ley en materia de cobranzas extrajudiciales. Y están citados los autores de ambos proyectos a la comisión el día de hoy. Decir que respecto de las comunicaciones promocionales y publicitarias, tienen un régimen particular en el artículo 28b, distinto del régimen de comunicaciones y llamadas, particularmente telefónicas, que se hacen en el contexto de las gestiones de cobranza extrajudicial. Esas gestiones de cobranza extrajudicial están reguladas en el artículo 37 de la Ley de Protección al Consumidor, y tienen un régimen mucho más estricto desde el punto de vista no solo de la frecuencia de esas comunicaciones y de las visitas presenciales a los domicilios del deudor moroso, sino que también desde el punto de vista de las comunicaciones telefónicas que también se pueden hacer, y también tienen un régimen estricto desde el punto de vista de los horarios que esas se pueden practicar. Régimen estricto que no está extendido en el caso de las comunicaciones promocionales o publicitarias, cuando se trata, por ejemplo, de ofrecer mejores condiciones o supuestas mejores condiciones para los consumidores para que, por ejemplo, puedan cambiar de compañía de telecomunicaciones o puedan ejercer, por ejemplo, su derecho a la portabilidad financiera en distintos mercados. Dicho lo anterior, simplemente decir, presidenta, que como CERNAC ya hace varios meses atrás convocamos a todas las compañías de telecomunicaciones a una mesa de trabajo para efectos de avanzar en esta problemática las llamadas spam o llamadas promocionales o publicitarias, para efectos de que dentro del marco actual que tenemos adoptaran las medidas necesarias para efectos de también tener mayores estándares de control en relación con sus empresas de call center, a través de las cuales tienen también externalizado el servicio también de atención de consumidores. Y también, en ese sentido, les planteamos nuestra necesidad de avanzar en ciertos mejores estándares, no solo en prácticas de televentas, sino que también desde el punto de vista de la atención de consultas, reclamos y, evidentemente, proveerle a los consumidores mejor información en relación con las condiciones que cada compañía ofrece. Dentro de esta mesa también está, no solo están las compañías que forman parte de Chile Telco, salvo Mundo, la más grande, sino que también WOM. Ahí en ese sentido nos sorprende un poco la propuesta que hace el representante de WOM, en el sentido que ya forma parte de esta mesa que estábamos desarrollando en materia de llamadas promocionales. Y próximamente también presentaremos los resultados de esta mesa de trabajo que avanza en un primer nivel respecto de los mecanismos que utilizan las empresas respecto de particularmente el envío tanto de comunicaciones escritas como llamadas telefónicas de ofertas y promociones. Y por último, decir que esta problemática, por cierto, que también compromete todo el ámbito de la protección y tratamiento de datos personales de los consumidores, respecto de lo cual el CERNAC también dispone de facultades, decir que en esta materia, efectivamente, el CERNAC hace ya un tiempo dictó circulares interpretativas en relación con el uso de sistemas de inteligencia artificial y el riesgo que estos sistemas, en este caso respecto de los sistemas de atención de clientes, supone para los consumidores. Y hay un conjunto de recomendaciones, dado que el CERNAC no puede formular, digamos, disposiciones vinculantes para las empresas, en este caso son recomendaciones que están vigentes desde principios del año pasado. Y eso es una circular pública que tiene efectivamente la oposición formal del CERNAC respecto de temas del mecanismo de inteligencia artificial, presidenta.
Muy bien, gracias. Yo quiero anticiparle a los colegas que nos quedan solo 15 minutos. Vamos a tratar de ser súper, ojalá, les propongo ser súper precisos las preguntas. Y me voy a autoadjudicar las primeras preguntas. ¿Ah? Muy bien. La presidenta. ¿Ah? Eso es ser presidenta. ¿Ah? Hay una gran diferencia ahí. Presidenta. Y antes de eso le vamos a dar la palabra, parece, el ministro que nos quiere dar su opinión o preguntar probablemente lo que viene después.
Quiero plantearle un problema que tengo. Yo supuestamente tenía que presentar sobre nuestro trabajo con los municipios por pago 30 días, pero yo me tengo que ir, tenía de 10 a 11 para esto y me tengo que ir a las 10:55 por una reunión que no puedo faltar, presidenta, porque me... ministro, pero quedo disponible... Ya,
como este es un proyecto, y lo voy a decir así bien claro, que nosotros suponíamos que íbamos a tener la presencia permanente del ministro. Yo sé que usted ha tenido harto trabajo, ha estado fuera de Chile, podemos comprenderlo. Pero efectivamente es un proyecto que tiene arrastre harto tiempo. Y para nosotros es sumamente importante, primero, dejarle planteado dos cuestiones precisas, si usted puede hacer referencia. ¿Qué pasa con un planteamiento que hizo el senador Sandón respecto al tema de las pymes? ¿Cómo se iba a ver la gradualidad respecto a aquello para el cumplimiento del pago de 30 días? Que era un tema que le dejamos súper pendiente a la asesora legislativa del ministerio. Y lo segundo, el tema de la gradualidad, que en algún minuto se trató en una mesa con las municipalidades, respecto a aquellas que tienen más ingresos o menos ingresos. Si tenemos la posibilidad de conocer su referencia respecto a eso... Y si no, le propongo, no sé qué opinan los colegas, que lo vemos la próxima semana más en extenso, dedicándonos solo al segundo punto. Usted elija.
Yo puedo comentarle ahora inmediatamente y además hacer lo otro que se plantea. O sea, creo que efectivamente son dos cosas muy relevantes. Pero como usted prefiera.
Sí, prefiero, ministro, entonces que venga la otra semana, el día martes a las 9:30 de la mañana, y partimos con ese punto y cerramos, para que liberarlo un poco, porque si no vamos a estar muy, siempre cuando aquí nos señala, haya la disponibilidad suya para poder asistir.
Sí. Toda la disposición, de Fantástico. Hecho yo tenía para hoy día una presentación con diapositivas sobre el trabajo que hemos hecho con los municipios,
perfecto,
cómo hemos abordando estos distintos temas, entonces lo hemos trabajado, estoy totalmente disponible.
Y lo otro sería que programáramos de 11 a 12 una sesión el día lunes para este tema. ¿Cuándo? ¿Les parece?
No, lunes 18.
¿Lunes 18? No,
tenemos la suerte que no está, ¿sabes?
Eso es aún mejor para mí, yo creo. Sí,
senador Saavedra, ¿tiene disponibilidad el lunes? 12 a 1.
No puedo.
No puede. Perfecto, entonces lo dejamos el para el próximo martes a las 9:30 partiendo hacia tu punto. Le liberamos, ministro. Muchas gracias por estar.
Gracias a ustedes.
Ya, muy bien, gracias. Bueno, yo ya decía hace un minuto que tenemos corto tiempo y quiero plantear algunos temas. En particular, al director del CERNAC, respecto a dos situaciones. Habíamos solicitado hace 3 semanas, que fue la última sesión, antes de la regional, la posibilidad de tener un registro de acuerdo a aquellos reclamos que digan relación con la información que deben entregar, me hago cargo, ¿cierto?, de aquella pregunta igual, las empresas de telefonía, hoy día sumarle no solo telefonía, sino que servicios de internet y otros, comunicaciones. Si tenemos posibilidad de conocer al menos, digamos, cuáles son las que están rankeadas, porque es necesario tener datos duros respecto a que justifiquen este proyecto. ¿Qué tanta falencia de información hay? Lo segundo, ¿qué opinión le merece lo que ha dicho acá el representante de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, en el sentido de que él señala que pudiera incluso atentar contra la libre competencia la posibilidad de informar de manera clara y oportuna el mejoramiento o las ofertas, como ellos señalan, respecto a algunos planes? Y si esto no es a su juicio, que para mí creo que tendríamos que plantearlo de esa manera, es un derecho esencial del consumidor el poder conocer de parte de la empresa contratante cuáles son las mejoras o las mejores condiciones que podrían resultarle uno u otro servicio. Y eso probablemente, y no cabe duda, que este proyecto nos queda corto, porque si vamos a tener que ir por un proyecto cada vez respecto al que yo siento, tenemos un mecanismo de protección que tiene que ver con la institucionalidad, un servicio nacional que debe estar atento a propósito de lo que haya de mejora, beneficio. Y segundo, ¿por qué esto no se constituye directamente como una obligación de la empresa de informar, entendiendo que este es el derecho a ser informado del cliente respecto a una mejora en las posibilidades o en los contratos de comunicaciones? Eso y solo, no, me voy a quedar ahí, si tenemos el registro, esta pregunta, y también le vamos a dar paso al senador Bianchi para que recojan todas las preguntas, si es que hay. Y respecto a las empresas, yo le quiero hacer la pregunta, me queda claro que el representante de Entel, Claro, Movistar, Mundo, ¿igual me falta? Y BTR no están de acuerdo con el proyecto, que a juicio de estas empresas que concentran, no hizo la palabra concentra, pero que ostentan el 99%, como él señala, ¿cierto?, de los clientes de telecomunicaciones, ¿no les parece bien que haya la posibilidad de informar de manera oportuna, vuelvo a decir, respecto a los mejores planes o a las ofertas que ustedes señalan, que van en directo beneficio, a mi juicio, de los consumidores, porque significa, obviamente, poder acceder a un servicio que ya está contratado, pero en mejores condiciones? Y lo segundo, en relación a aquello, que me confirme aquello, pero también si es que están contestes y si es para ustedes también una política dentro de sus empresas que se pueda utilizar para campañas publicitarias u otras, mecanismos como las llamadas robotizadas o automatizadas. Yo, a mi juicio, creo que eso un poco extiende lo que es la contratación de un servicio de manera personal. Creo que es lo mínimo que un cliente se merece, más allá de lo que obviamente el proyecto no contempla, que tiene que ver con estas llamadas abusivas, que son materia de otras leyes y que también estamos ahí presentando un proyecto de ley. Pero, por último, si es que también ustedes contemplan la posibilidad de generar tal vez una manera de comunicación que no signifique incluso los call centers. Y quiero saber también a ambas empresas cómo operan respecto a la sustitución de las personas en el ámbito laboral que están hoy día viendo, y como muchas veces ocurre, ¿cierto? Trabajadores en los call centers que hoy día han sido sustituidos por estas llamadas robotizadas. Lo digo porque a propósito también yo presido la Comisión de Trabajo. ¿Y qué ha significado para usted aquello? ¿Qué porcentaje han tenido que disminuir para esos efectos? ¿Y cómo ven el futuro de los call centers, obviamente, dentro de sus compañías? Eso. Me quedo ahí y le doy la palabra... Y le doy la palabra al senador Bianchi.
Bien, yo siento que interpreto, creo que mucha gente de la que le toca vivir día a día, esta problemática, diría yo, de distorsión de una oferta en el mercado. Y voy a poner dos ejemplos. Una, cuando se dice, mire, algo vale tanto, pero con tal medio de pago vale otro valor. Lo mismo pasa acá. No tenemos relación de cuál es el valor real de los productos que ofrecen estas compañías. Es más, yo creo que acá opera un principio de mala fe. Porque lo que te dicen es, mire, contrate, esto vale 10 y luego de 6 meses esto va a valer 20. ¿Ya? Y normalmente la gente que hace el pago automático, o sobre todo el adulto mayor que contrató y que tiene en esto una rigurosidad en el pago, simplemente se ve durante años expuesto a un valor que ya está absolutamente fuera de mercado, incluso el producto ya está fuera de mercado. No le renuevan los equipos. Entonces yo iría mucho más allá. Aquí, más que el avisar, lo que tenemos que aquí es tener un precio real en el fondo, porque poca gente va a estar atenta a si esto duraba 6 meses o un año. Entonces no es posible que algo que estaba valiendo 10, de repente llegue al mes 13 y pasa a valer un valor de 15, y la gente que tiene sobre todo rigurosidad en el pago es quien se ve más afectado. Otro es el tema del llamado, pero yo creo que aquí opera simplemente una mala fe de tener distintos valores. ¿Eh? Incluso si yo llamo y digo, me voy de la compañía, y me pasan una llamada a otra persona, luego me pasan a otra persona, luego me pasan a fidelización del cliente, y ahí es donde tengo la oferta final finalmente. Entonces, la práctica que se pudiese uno pensar que sería la óptima es al mes 11 usted tiene que llamar a la compañía y decir que se va, para que le entreguen realmente la oferta y el precio final. Entonces, acá lo que nos dicen las empresas es no le entregamos nunca el precio real. Siempre jugamos con una oferta que nunca es oferta en el fondo. Si lo que están entregando no es una oferta, lo que están entregando es una, digamos, una apariencia de oferta para de repente captar a ese cliente que es riguroso en el pago y termina pagando más. El otro tema es el de las llamadas. Yo simplemente casi no contesto, salvo que me avisen por WhatsApp quién es, justamente por el acoso permanente. Cuando he querido contratar o he querido preguntar un valor, me llaman y me llaman, aunque diga que no, aunque diga que ya contraté. Entonces, recuerdo una compañera, le dije, ya contraté. Sí, pero no contrató con nosotros, así que lo vamos a seguir llamando hasta que le parezca atractiva nuestra oferta. Entonces, esta información, estos datos personales, simplemente uno dice, ¿hasta dónde llegan? Porque las llamadas no son llamadas nacionales, son llamadas normalmente donde la mano de obra más barata, países centroamericanos, que llaman, y llaman durante todo el día una y otra persona, uno puede avisar que no quiero que me llamen más. Entonces, estas empresas que dicen, mire, podemos compartir ya. WOM dice, tiene una política de no llamar. Me parece perfecto, el señor de WOM, lo felicito. Las otras compañías dicen, mire, vamos a regularlo. Pero ¿cómo regulan una empresa que tiene externalizada en Centroamérica, donde finalmente no hay ningún control, y que pareciera que lo que existe acá es un pago de comisión de por medio, porque uno no entra a explicarse esa digamos, insistencia que tienen algunas personas en llamar, en ofrecer. No sé si hay comisión porque contraten o comisión porque no se vayan. Pero realmente acá lo que están haciendo es molestar a la gente y no entregando lo que yo creo que tiene que ser una oferta real. Acá no hay ofertas reales. Entonces, me parece bien el proyecto, pero más que avisar, yo creo que tienen que ajustar, uno, los equipos que están obsoletos para la gente que se queda y no reclama nunca, y lo otro, simplemente ajustar los precios a los valores reales de mercado.
Bien, muchas gracias, senador Bianchi. Senador Osandón.
No, yo no quiero solo aprovechar que está el gerente general de WON acá, hacer una pregunta que es de otro proyecto, pero podría ser muy importante su opinión. Hoy día tenemos un problema grave de crimen organizado en Chile, que se maneja por chips de prepago. Y siempre hemos tenido una fuerte oposición de las empresas de poder vender chips libremente en las ferias libres, en todos lados, sin ningún registro. Hemos visto que en algunos países del mundo eso está absolutamente prohibido. Entonces, como WON ha sido una empresa innovadora en todo lo que es con telecomunicaciones, pero además tiene un tremendo mercado en las ferias libres de venta de chips abiertamente de prepago sin registro, ¿cuál es su opinión de que en Chile, de una vez por todas, exijamos que en Chile no se pueda tener un chip de ningún tipo que no sea asignado a un RUT de a una persona? Porque hoy día el crimen organizado funciona con los chips de prepago.
Gracias, senador Sandón. Senador Saavedra.
Le caí el negocio.
Mire, yo soy de la región del Biobío y escuché y estoy leyendo la presentación, pero tengo una preocupación. Y con las disculpas del caso, porque sé que estamos viendo una cuestión gigante, grande. Pero en la región del Biobío hay 400.000 personas que viven en el mundo rural y que son presa de la desigualdad territorial y de la inequidad en la distribución de los recursos. Les puedo dar dos nombres que seguramente no están en los registros de nadie: Palmilla, que queda en Nacimiento, y El Manzano, que queda en Santa Bárbara. Son juntas de vecinos donde vive gente que vive del campo, pero necesitan comunicarse. Y la compañía WON, que tiene ganada la licitación, tiene un pésimo servicio. Los chiquillos, cuando tienen que hacer sus tareas para mejorar la calidad de la educación, no se pueden conectar. ¿Por qué no hacemos eso primero? ¿Por qué, por lo tanto, no hay una inversión? Porque esto es inversión. Entonces, yo lo que pido acá es que también las compañías que legítimamente obtuvieron la licitación de esto tengan como prioridad mejorar las inversiones respecto de la calidad del servicio que se le entrega a poblaciones rurales como las de la región del Biobío, que me imagino en todas las regiones, con excepción de Osandón, que vive en la metropolitana, en donde está todo.
Exacto.
Y en el resto del país no hay nada, entonces, o hay muy poco.
¿Explica dónde está el Biobío?
Sí, ellos saben dónde está, a 500 kilómetros de Santiago. Pero es una región tremendamente importante. Con nuestra pobreza pagamos tu riqueza. Entonces, yo quería preguntar eso. ¿Cómo también se incorpora a este debate la mejora de la calidad del servicio, pero también la mejora en las inversiones para mejorar el servicio, sobre todo las poblaciones rurales en nuestro país?
Gracias. Le vamos a dar la palabra entonces al de... Ah, perdón, senador Duranas, me había pedido la palabra también.
Gracias, Presidenta. Una reflexión y una consulta. En general, yo creo que el mayor problema que tienen los usuarios, más allá de que uno puede ser testigo, si, quien ha estado permanentemente trabajando con el teléfono celular hace muchos años, de que en general la oferta, sí, podríamos regularla, importante este proyecto de ley, pero hay una oferta importante que llegan de parte de las empresas que prestan este tipo de servicios, y quizás el mayor problema no es contratar, sino que es terminar el contrato. Y yo creo que ahí tenemos un punto en que de verdad muchas veces los usuarios tienen una eternidad para poder terminar con los servicios que han contratado. Y que obviamente tienen que hacerlo como corresponde, dejando absolutamente sus cuentas saneadas, sus cuentas al día. Pero creo que en general esto de los call centers y que te van pasando de una línea a otra es una realidad que es bastante molesto para quien finalmente, de una u otra forma, o quiere hacer un cambio de compañía o quiere terminar con algún contrato, con algún servicio que contrató. Y la reflexión, un poco lo que planteaba el senador Saavedra, hace un tiempo se legisló sobre el roaming nacional, que es en que en aquellos sectores rurales, en aquellas zonas aisladas, funcione. Hoy día venía escuchando la radio en la mañana y había un problema en una zona aquí en la cuarta región, que había que llegar a La Serena para poder tener una empresa de comunicaciones que se supone que el resto de las compañías deberían irse, que funcionase como corresponde lo que se legisló en materia de roaming nacional. Yo lamento mucho que no esté el subsecretario de Telecomunicaciones, porque podría él absorber esta necesidad y finalmente saber cómo también está funcionando. Sé que en Brasil está el roaming internacional, se logró con Brasil, me dicen que se bajó en Argentina, que era lo primero que se había logrado, y hace muchos años, y hace muchos años que estamos tratando que sea con Perú. Y sucede una situación, yo soy parte de una región frontera como Arica-Parinacota, en que hoy día los trámites del SAC y los trámites de aduana, esta declaración jurada, hay que bajarla por internet. Y resulta que en la zona fronteriza, si uno enciende el internet, se te activa el roaming. Y por lo tanto, esa declaración jurada te puede salir con un costo altísimo producto que se te active el roaming, porque además, este ya es otro problema, la unidad de paso fronterizo tiene un limitado cobertura de internet libre. Por lo tanto, solo saber si es que efectivamente las compañías de teléfono están debidamente coordinadas para que de verdad funcione la ley del roaming nacional y cuáles son las acciones, y que depende de ustedes, como para, con nuestros países vecinos, o al menos con los países de la región de Latinoamérica, tengamos la posibilidad también de tener un roaming, que de una u otra forma son las mismas compañías. Creo que son las mismas compañías las que están relativamente, al menos, en los países vecinos con Chile. Gracias, presidente.
Muchas gracias. La verdad es que hemos cumplido el tiempo. Yo quiero proponerles a los colegas si podrían pensar en la posibilidad de tener una sesión de 12 a 1 y media el próximo lunes para avanzar en este proyecto. O de 11 a 12 y media, una hora y media. No importa, el tiempo sigue y la tramitación tiene que seguir, nos queda poco tiempo. ¿Les parece el lunes de 12 a 1 y media? Senador Osandón. Bien. Citémosla, aquí hay tres colegas que estamos de acuerdo, a ver si es posible los colegas hagan el esfuerzo, porque tenemos muchos puntos sobre la tabla, la economía, el país nos requiere, esta es una comisión relevante, y yo solo antes de ceder la palabra, lo que podamos, plantear lo siguiente. El proyecto obviamente es muy acotado y se relaciona solo con la información. A mi juicio creo que hay que avanzar y sigo planteando el tema del derecho a la información actual de las compañías, porque entiendo que los contratos deben contener aquello. Pero lo segundo es que justamente la mayoría de los contratos en general, que son de uso masivo, en la práctica son contratos tipos que no contemplan sanciones. Y muchas veces se transgrede las normas del contrato y para ser exigible hay que interpretarla o hay que ir a un tribunal. Yo creo que ahí es donde la visión, tanto del CERNAC como también de la institucionalidad en esta materia, porque digámoslo claramente, estamos en la Comisión de Economía, no en la de Comunicaciones, pero hoy día las comunicaciones que se dan vía teléfono, que son verdaderos computadores, son generadores de mucho movimiento económico. Y cuando no hay red y hay que firmar o hay que presentar un documento, como señalaban acá, lo que se puede frenar es también el circular de la economía, que también se da vía telefónica y vía comunicaciones. Por tanto, no solo el enlace lo hago a propósito de la comisión, sino por lo que se transa, se trabaja, se contrata, se visualiza, se exige a través de los teléfonos que hoy día, ustedes lo han dicho, no solo se amplía a una llamada, se amplía a un montón de acciones que hoy día tienen que ver con y que se puede marcar la diferencia entre una buena y una mala comunicación. Y entre los derechos, por un lado, las obligaciones, y por supuesto, el no entorpecimiento también de las comunicaciones, que puede significar la insistencia de llamadas que no quiero, que constituyen hostigamiento y que nadie sanciona. Entonces creo que ahí hay un planteamiento que quiero dejar abierto. Les pido a los colegas, si es que tienen a bien, solo 10 minutos para escucharlo e invitarlos para el próximo lunes, a los que no puedan, a lo mejor hacer referencia, para la asistencia de esta comisión que va a ser de 12 a 1 y media. Director del CERNAC, tiene usted la palabra. Presidente, 3 minutos, ojalá.
Sí, muchas gracias, presidenta. Tal como se ha planteado en esta sesión, hay muchos temas que afectan al mercado las telecomunicaciones, desde las llamadas no deseadas, la regulación de los call centers, la contratación electrónica remota versus la presencial telefónica, la información. Pero me quiero centrar fundamentalmente en lo que usted preguntaba, presidente. Evidentemente que en este mercado hay carencia de información adecuada, entendida como aquella que sea apta para que el consumidor de todos los segmentos etarios pueda tomar buenas decisiones de consumo. Y ahí va en la línea de lo que planteaba anteriormente en la sesión anterior, en el sentido de avanzar también en un comparador que permita fácilmente a los consumidores tener, digamos, acceso a información que sea comparable y equiparable entre las distintas compañías, considerando que, como se planteaba ahí, la decisión de los consumidores en acceder a mejores condiciones es multifactorial. Y simplemente referirme a lo que se planteaba en términos de que la información, particularmente de condiciones objetivamente mejores para los consumidores, podría eventualmente afectar la intensidad competitiva de los mercados y al mismo tiempo suponer el intercambio de información estratégica. Lo cierto es que desde el CERNAC no compartimos esa visión. Lo cierto es que claramente esa información sobre los planes, los precios, esa información pública que no solo debe ponerse a disposición de los consumidores, sino que al mismo tiempo hay una obligación, distintas obligaciones que están contenidas actualmente en la normativa vigente, tanto en el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones como también se derivan del cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Consumidor. Entonces, en ese sentido, presidenta, afirmar que en este mercado se caracteriza efectivamente por existir todavía falencias importantes en materia de información a los consumidores y, por supuesto, también hay otros problemas asociados que tienen que ver no solo con hacer efectivo el término, también la portabilidad por parte de los consumidores, la regulación de los call centers. Hay otras prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con patrones oscuros en este mercado, que tienen que ver con estudios que ha realizado el CERNAC, y también, obviamente, el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Consumidores en los contratos, de manera tal de que no existan cláusulas abusivas. Estamos disponibles, presidenta, para lo que se nos pida, para profundizar en aquellos aspectos que se debatieron en esta comisión.
Muy bien, me queda pendiente lo del registro de reclamos. ¿Tenemos datos? ¿Puede prepararlo para el lunes? Me refiero por compañía.
Sí, para el lunes. Usted se refiere, sí, por supuesto. Usted se refiere exactamente a reclamos en relación con temas
denuncias de denuncias que hayan recibido ustedes respecto a compañía en relación a las a incumplimiento de planes, información en general que merece ser y que sea de carácter público, obviamente.
Por supuesto.
Bien, gracias. No sé quién, tenemos 5 minutitos, si quieren hacer referencia. Entonces, hicimos algunas preguntas. Perfecto. Entonces, le damos la palabra al representante de Telcos y luego al representante de
Wong. Gracias, presidenta. Tengo varias preguntas. Voy a ir una por una, pero podemos hacerla en la siguiente reunión también. Donde sea, usted nos dice y ahí estaremos. Claramente me expresé mal al principio porque no se entendió. Mi única preocupación respecto de la información era entregar por anticipado con un mes cuando se iban a hacer ofertas. Eso es lo que nos parece incorrecto desde el punto de vista de la libre competencia y nos parece que sería información estratégica de las compañías que se entregarían anticipadamente. Una vez que el plan esté lanzado, la información es pública en nuestras páginas, se reporta a Subtel y está en el comparador de la página de Subtel. Nuestra única preocupación era en el artículo que solicita que las compañías reporten con un mes de anticipo al cliente cuando viene o va a venir una oferta. Esa era mi preocupación. Respecto...
Perdón, para entender. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en no establecer plazos previos? ¿Solo ustedes generan la información y que el cliente la sepa, digamos, ustedes la envíen en el momento en que ustedes la lanzan, digamos?
Claro, como es hoy día. Hoy día hacemos eso.
Coetáneo, tal cual opera hoy día.
Hoy día opera eso a nivel de un decreto supremo. La información se entrega, se publica, se le entrega al regulador y el regulador la sube a este comparador. O sea, hoy día todo lo que el proyecto de ley propone, se hace por vía reglamentaria. Eso es lo que quiero decir. Excepto esta obligación de que hay que informar anticipadamente cuando se planifica una oferta que va a ser lanzada. ¿okay? Había una consulta del senador Bianchi respecto de ofertas temporales. La ley de protección del consumidor distingue entre promociones y ofertas. Las ofertas son temporales por definición. Podemos discutir si hay si hay mayor requerimiento de transparencia o alguna otra información que tenga que ser entregada, pero eso existe en la ley y estamos contestes con eso. Respecto de la mesa que mencionaba el director del CERNAC, efectivamente desde mayo estamos trabajando con el CERNAC a propósito de las llamadas. Hoy día el sistema permite llamar a las personas que no hayan expresamente solicitado ser retiradas de las bases. Eso hacemos. Respecto de la inteligencia artificial, le debo la respuesta para la próxima semana, porque no tengo esa información de comercial de las compañías. Sé que las compañías ya no tienen equipos propios que han terciarizado en los call centers las llamadas. Respecto del... Voy a contestar la pregunta que el senador Osandón le hizo al gerente de WOM, porque nosotros hemos tenido también, hemos participado en esta discusión respecto del empadronamiento de los prepagos. Nosotros tenemos una agenda de seguridad que estamos tratando de impulsar con Subtel y con el gobierno, incluyendo la ley de robo de cables y otras. Y lo único que a nosotros nos preocupa respecto del tema del empadronamiento de los prepagos es la obligación de las compañías de autenticar la identidad de los usuarios. O sea, el problema que hemos tenido en otros países donde se ha hecho esto es que se ha hecho mal. Por ejemplo, en el Perú, un 30% de la base tenía nombres falsos. En México, la base después, al día siguiente de haber sido creada, apareció en el mercado negro. Entonces, nuestra única preocupación, la propuesta que teníamos a Subtel y a la Comisión en ese minuto, era que la habilitación del chip se hiciera mediante acreditación de identidad con clave única. O sea, la venta del chip sigue haciéndose igual. Esto es un ingreso muy importante para los feriantes y los kioscos. En la venta es difícil tener la acreditación, se suspendería la venta en los kioscos porque habría que tener un computador. La propuesta nuestra era que en el momento de habilitar el teléfono, la persona tuviese que acreditarse, autenticarse, recibir, ¿cierto?, del registro civil un código y así nosotros le activaríamos. El problema de esto es que desgraciadamente hay una moratoria de parte del Ejecutivo de que la clave única se utilice por empresas privadas como mecanismo de autenticación. Nosotros no tenemos cómo saber que la persona es quien es si el Estado no nos garantiza. Entonces, no hay ninguna... la preocupación nuestra era cómo se autentica y quién almacena esta base de datos. Nosotros creíamos que debería ser el registro civil, no las compañías, porque además tiene que ser centralizada si es con fines de seguridad. Entonces, por parte nuestra, ahí no hay oposición. Dejo para el lunes las preguntas del senador Durana y de los ámbitos de telecomunicaciones internacionales, porque para darle espacio al señor.
Muy bien, muchas gracias, representante Telcos. Entonces, representante Wong, tiene la palabra.
First of all, I'd like to clarify, the gentleman is, sorry. Wong does do teleservices.
Antes que todo, clarificar de que WOM se hace llamadas por televentas.
And we do it better than the rest,
lo hacemos mejor que el resto,
but not good enough,
pero no suficientemente bien,
which is why I'm asking for stronger regulation.
Que es por lo que estamos pidiendo una regulación más fuerte.
I think we've all said many times, we have regulations.
Todos hemos dicho muchas veces que hay regulaciones.
Cernac, I think, has done a pretty good job.
Cernac ha hecho un gran trabajo
for regulations that existed 3-4 years ago.
Para las regulaciones que son de hace 3-4 años,
but not today.
Pero no para hoy día.
All of us are here passionately debating because we have a problem.
Todos estamos hoy en día debatiendo apasionadamente porque tenemos un problema.
And the problem starts with, it's none of the telcos that collect the data.
El problema es, no es que las telecomunicaciones obtengan la información.
Searching the internet for your data, for your data, for your data.
Hay empresas internacionales buscando por información de cada uno de nosotros.
Root, telephone number, where you live. Credit profile.
El root, número It's telefónico, donde uno vive, el crédito, el nivel crediticio, todo está en internet.
And you've got specialist companies, not necessarily in Chile, doing that job.
Y hay compañías especializadas, no obligatoriamente en Chile, haciendo ese trabajo.
They sell those databases to telesales companies.
Después venden esa base de datos a distintas compañías como los operadores.
And we robotize the telephone calls. Millions of calls every month.
Si se robotizan las llamadas telefónicas, se generarían miles de llamadas todos los meses.
Which today's regulation allows me to do.
Lo que la regulación de hoy día lo permitiría hacer.
An IVR answers the call. If you say yes, or you pause, you get passed to a human being.
Si una llamada telefónica automática dice sí o no, uno puede pasar incluso la prueba.
In the vast majority of cases, that human being is not in Chile.
y en la mayoría de los casos esa persona que llama no está en Chile. Está en Centroamérica, Colombia, Perú. Es más barato. Esa es la economía de la industria. Y es lo que todos hacemos, incluyéndonos. Estoy en un ambiente competitivo y compito. Me gusta creer que lo hago mejor, pero por eso estamos acá. Esa persona que está en Centroamérica, creo que en 3 años más no estará ahí. La voz regenerativa y la inteligencia artificial va a suplir eso. Cualquier argumento de que esto afecte trabajos chilenos, es mejor pensar en cómo proteger a los 20 millones de personas que reciben las llamadas. Prepago, estoy de acuerdo con lo que dijo. No es tan simple registrar un prepago. Hay que buscar un tema de costo-beneficio. Pero entiendo. Estuve los últimos 3 años en Colombia. Los narcos saben cómo saltarse los registros de prepago. Y Nigeria también. No es simple. Estoy de acuerdo. Calidad de la red. Como he dicho en varios lados en las últimas 6 semanas, necesito permisos. Colombia tardó 6 semanas en darme permisos. Mi promedio en Chile son 12 meses. Si queremos mejor cobertura, requerimos mejor, más rápido los permisos. ¿Cómo renunciar a un contrato, a un servicio? No lo sé. Tengo que revisarlo. No está como política, pero hay que revisarlo. Lo que hay que reconocer de Chile es que hay un mercado muy competitivo. Este es mi país número 11. La portabilidad funciona. Es bastante buena. Comparado con los otros 11 países, incluyendo Suecia, Polonia, Austria y el Reino Unido. Roaming internacional. Por algo se llama internacional. Digamos que Movistar y Claro son internacionales. Yo no estoy en Perú.
The Peruvian entity would probably charge me 10 times more than they will charge Movistar Chile.
La contraparte peruana probablemente nos va a cobrar a nosotros 10 veces más que lo que le cobra a su filial de Chile.
What do you want me to do with those costs? Pass them on to my low-income Chilean users who don't travel?
¿Qué hago con ese costo? ¿Solo traspaso a los que no viajan?
International roaming is retail pricing, yes, and wholesale pricing.
Por eso el roaming internacional son precios de retail y precios mayoristas también.
Otherwise you kill it.
Si no, se mata.
I get charged 10 times more than they charge themselves.
Me cobran 10 veces más que lo que se cobran that's, entre ellos.
That's anti-competitive.
Es un anticompetitivo.
We've talked about a lot of reasons why we can't do this.
Hablamos de muchas razones de las cuales por qué no se puede hacer esto.
And as I said at the beginning, I think CERNAC has done a good job for regulation.
Y lo digo de nuevo. El CERNAC ha hecho un gran trabajo regulando para la tecnología que existe y la práctica que existe.
The Europeans thought they'd done a good job.
Los europeos han empezado a hacer un buen trabajo, pero están cambiando. Porque tienen temores de la inteligencia artificial en las comunidades más vulnerables. Las llamadas falsas combinadas con la recolección de datos es un peligro real. No permitamos que el spam se tome
el
no es la educación que va a sufrir aquí, es el volumen.
It's the most effective route, not an opt-out like CERNAC has put forward, because it's being abused. We've all said it's being abused. It's not being adhered to.
La ruta más efectiva no es el opt-out, porque lo ha hecho CERNAC es vulnerado. La opción más.
By all means, please receive it. Put your name and the details that you want to be made public into a list.
La opción más segura es el opt-in. Si uno quiere recibir llamadas, que ponga sus datos y va a ser contactado. Solo esa lista de gente que quiere ser contactada debe ser enviada y pasada a las empresas que hacen llamadas.
And we as a telco industry or the finance industry.
Y como la industria nosotros de telecomunicaciones o financiera, debiéramos asegurarnos que solamente esa lista sea usada. Porque es difícil para ustedes regular lo que pasa en Colombia. Así que tenemos que ser los que digan cómo incentivamos que las compañías que hacen llamadas telefónicas usen solamente esa lista de gente que optó por recibir comunicaciones. Miren lo que hace España. España está liderando un poco esto en Europa.
I hope I've answered most of your questions, and I look forward to working with Cernac and Subtel to firm up more regulation.
Espero haber respondido a su pregunta y
un comentario muy corto para después. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, y repartiéramos un alimento y ese alimento está matando, lo suspenderían, aunque sea un buen negocio, ¿ok? Aquí la venta de estos chips nos está matando, esa es la verdad. Y porque es un buen negocio, nadie lo quiere parar. Yo, si no existiera una salida técnica, sea clave única, lo que sea, yo lo prohibiría. Y lo prohibiría porque eso nos está matando. O sea, por un negocio o por la excusa de que la gente tenga, aunque sea más vulnerable, acceso a las comunicaciones, hoy día tenemos un crimen organizado y un nivel de delincuencia inmenso que funciona con un sistema que se compra en las ferias. Y eso nos está matando. Entonces, si el alimento nos matara, lo prohibiríamos. Y esto hay que prohibirlo o buscar una salida técnica. Pero esto ya no da más.
Bueno, usted abre un tema que no es menor, la necesidad hoy día actual de que hayan chips de corto plazo, digamos. No sé si eso se justifica. Ahora, lo segundo, y con esto termino, agradecerles por supuesto a todos los que han estado presentes, especialmente a los representantes de la empresa, pero creo que en Chile no se ha visto una campaña mediática ni más, perdón la expresión, brutal que la de las telefonías. Creo que marcan una tendencia de cambio que es bien potente. Lo que no puede ocurrir es que a propósito de esa competencia se olviden de quiénes son finalmente los clientes o los usuarios y el propósito de aquello. Entonces creo que cualquier lineamiento que vaya en un equilibrio, no digo perfecto, pero más o menos equilibrado respecto a lo que yo entrego como servicio y a lo que efectivamente hoy día se genera, que es, como bien decían, una falta de servicio. Los adultos mayores hoy día tienen miedo al teléfono, provoca estrés, provoca muchas veces una situación muy compleja. Porque, como dicen, llaman muchas veces y no hay distinción. Uno le pide a la compañía que los teléfonos fijos, por ejemplo, establezcan un tono distinto cuando se trata un familiar a cuando se trata una persona externa. Y ese servicio no lo entregan. Yo aquí puedo hacerlo. Pero cuando se trata de la mayoría de los usuarios, que son adultos mayores, que tienen teléfonos en sus casas, que no son celulares porque no los manejan, porque además no los ven, porque tampoco entregan un teléfono como en algún minuto ocurrió que era con un equipo que era amigable con la persona, que contenga un chip a lo mejor de búsqueda para los adultos mayores, etcétera, no sé. Quiero generar con esto la motivación para que haya efectivamente un trato distinto, haya un servicio distinto y que contemple a lo mejor estas cuestiones que son tan básicas pero que son tan humanas, cuando en el caso mío, y hablo como senadora de la región de Ñuble, tenemos la primera región con más altas adultos mayores de Chile. Entonces creo que no olvidar al cliente, no olvidar al usuario, al destinatario, creo que es una tarea que a lo mejor debe darse, no solo por las compañías y este bombardeo de competencias, sino que también desde el punto de vista normativo, y para eso estamos. Le agradecemos y los invitamos entonces a que nos acompañen el próximo lunes en la sede del Congreso Nacional en en Santiago de Chile, de 12 a 1:30. Muy bien, quedando convocada para ello, agradeciéndole a todo director del CERNAC, ministro y a todos los colegas, por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta semana.